sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada per tal d'acompanyar-los avui aquestes dues ja horetes d'inici de setmana, dilluns 17 de febrer. Salutacions de Sheila Gil. De seguida repassem i presentem els convidats que passaran avui pels micròfons de la 92.2. Convidats en clau política, com per exemple el socialista Paco Gil, ja el tenim així als estudis i amb ell parlarem després de la primera de les pauses que farem. Però també ens visitarà en clau política i no política l'eurodiputat del Partit Popular, Esteban González Ponsufà, perquè està presentant la seva novel·la, Elles. I ha fet una parada en aquesta ruta que tenia de presentacions d'aquest llibre, així, aquests estudis, així que també de literatura, però també de política, parlarem amb ell. A part d'això, també xerrem avui amb la gent del CEAM de Vila-real. Estan immersos en la commemoració del 34è aniversari i han tingut el primer cap de setmana d'activitats, però els propers, tant aquest com el vinent, tenen altres iniciatives d'oci, però també de conscienciació social respecte a algunes situacions que continuen donant-se que consideren des del centre són importants abordar. Doncs bé, amb ell estarem avui també i ens visitaran des de l'Associació d'Agricultors de Nules per tal de repassar una miqueta les últimes notícies al respecte, aquests tractats que s'han acordat, no?, iniciar, així que a més estarem també avui parlant d'aquesta actualitat referent al camp. I abans de repassar les xarxes socials, anem a fer una ullada al que ens depara la meteorologia. L'agència ha estat a la punta per avui. Els cels amb algun que altre núvol, no així, precipitacions. Temperatures entre els 8 de mínima i els de 9 de màxima. Demà pot ploure, la probabilitat més gran està a la part central del dia, a partir de migdia. I els termòmetres, almenys per dalt, baixen una miqueta i per baix pugen. Estarem entre 16 de màxima, 16 de màxima, 12 de mínima. I a partir d'ahir, doncs, les mínimes durant la setmana seran més baixetes que les de demà i les màximes estaran en torn als 20 graus i, a priori, lluirà el sol. Però això ho anirem comentant. Fetes les presentacions, anem a mirar també de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs es parla de Willy Toledo, comença el juí contra ell per insultar a Déu i a la Verge. L'actor declara avui dilluns davant un jutge a Madrid acusat per l'Associació d'Advocats Cristians per un delicte contra la llibertat de consciència i sentiments religiosos. També s'enfronta a altre d'obstrucció a la justícia per negar-se a comparèixer davant del jutge. L'acusació demana 22 mesos de multa i la fiscalia que siga absolt. I també relacionat en això, en aquesta temàtica, suposem està en Me cago en Dios. Així que amb aquesta temàtica també s'està parlant al respecte de Willy Toledo. Més assumptes també que topetem, es parla de Carme Forcadell, perquè així de presó en el seu primer permís, així que són moltes les imatges, diu que és de presó per a fer voluntariat i també tenir cura de sa mare, així que imatges, no?, de la eixida de Carme Forcadell de presó. Altre dels temes es parla de Mediapro. Diuen que Joaquim Forn treballarà, entre cometes, en Mediapro durant els permisos per a eixir de presó. Així que aquesta és una de les notícies. Diuen, o per exemple ho publicava La Vanguardia, Roures contractarà Forn per a que treballi en Mediapro. Doncs aquesta és una de les notícies. Diuen inclús o apunten a que es farà càrrec dels temes de dret públic en el departament del grup Mediapro. Doncs bé, també aquest és altre dels assumptes, però en tenim més. Es parla també de Silent Hill. En aquest cas, no?, s'està parlant, perquè també n'hi ha boira, no?, hi ha gent que li recorda a Silent Hill. Així que debuta això, no?, aquesta boira que està afectant a part d'Espanya. Doncs algú li ha recordat, no?, aquesta situació. Més temes també que topetem en aquesta jornada de dilluns. es parla d'Iñaki Gabilondo. Ha declarat en un acte de la SER: el periodismo es una profesión para aquellos a los que les importan las cosas que le pasan a la gente, si no, dedicaros a otra cosa. Doncs bé, ha parlat als estudiants de compromís amb la gent, d'influir en la societat, de la política com un valor per a canviar les coses i de la qualitat del contingut, que no només ensenyar com a ser gateig. Doncs bé, aquesta és altra de les tendències, aquesta intervenció. I també, per exemple, es parla d'altres temes relacionats amb el delegat del govern. Es diu, no?, el delegat del govern a Madrid, José Manuel Franco, que ha pres possessió d'aquest càrrec. Així que aquesta també una de les notícies polítiques del matí de fa menys d'una hora. Doncs fetes aquestes presentacions, repassats els temes, tendència a una xicoteta pausa. De seguida, el primer dels convidats a la 92.2.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans, a l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació.
Segunda rebajas en Canem. Prendas de las colecciones mujer y hombre al 2x1. La misma calidad y servicio de siempre, pero ahora a precios imbatibles. Ven ya y descubre también las tendencias que trae esta primavera 2020. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
10 días dura muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
I puntual a la meua cita, molt bon dia,
Susana Pérez, la que vos parla, acompaña per Paco Gil, diputado autonómico pero el Partido Socialista.
Hola, buena vesprada, bon migdia.
Casi. Buena vesprada. Mire, vos te estás igual porque al final, después de toda esta revolución que ha tingut els agricultors fa no res, fa dos o tres dies hem tingut a tots els agricultors, en este cas els citricultors, que són els d'ací al carrer, el tenim així perquè vostè està en la Comissió d'Agricultura a les Corts, és a dir, perquè vostè sap en este moment el que s'està defensant i, per tant, ens agradaria que diguera, que mos contara com estan en este moment les coses.
Bé, en primer lloc, he de dir que crec que en el nostre partit les reivindicacions en aquest moment dels llauradors les entenem que són absolutament legítimes i, si m'apures, necessàries, no? per a que sigui un motor de canvi també en l'actitud i postura dels governs, tant autonomis com a locals, com a nacionals, inclús com a europeus. Però jo crec que hem d'enmarcar tota aquesta problemàtica, l'hem d'enmarcar en el nostre àmbit, que és l'europeu, no és un altre. I si fem memòria recent, a França, als Països Baixos i a Alemanya, els llauradors, els agricultors, estan exactament igual en quant a mobilitzacions, en quant a problemàtica similar a l'espanyola. Tot i que en l'espanyola també hem de diferenciar dos àmbits diferents. O millor dit, destacar un àmbit especial, que és l'agricultura mediterrània.
Sí.
Que és la que a nosaltres, els valencians, ens afecta més a prop. I és que a Espanya doncs, n'hi ha una part que és latifundista i n'hi ha una part que és minifundista o microfundista, arribaria a dir jo. No? I per tant, la problemàtica és més greu encara en els nostres, el nostre territori, la nostra comunitat, precisament per aquesta divisió tan sumament atomitzada dels terrenys, de les finques. Per tant, els llauradors, els agricultors de nostres, d'ací de la Comunitat Valenciana, encara tenen un problema afegit, que és aquesta divisió, aquesta atomització de les produccions. Entenc, i de fet vaig estar present en la manifestació del divendres, la nombrosa manifestació, doncs ens van arribar moltíssims missatges, no? I fonamentalment és, i entenem, i jo crec que el govern central en aquest sentit també és conscient de que fonamentalment és un problema de preus. Fonamental és un problema de preus. De costos també, però fonamentalment un problema de preus, no? En aquest sentit, vaig tindre la sort d'estar en una reunió amb el ministre Planas el dilluns de la setmana passada, avui fa una setmana,
i
sí que va avançar una sèrie de mesures que entenem que pot ser ajuden a resoldre de manera parcial, torna a dir, de manera parcial, els problemes. No? Una d'elles és la modificació de la llei de cadena alimentària. Val? Partim d'una base que crec que és inqüestionable, o si algú que vol qüestionar-la que ho diga, clarament, i és que estem immersos en una economia de mercat. I un govern democràtic en un estat d'economia de mercat no pot fixar preus. Està prohibit. La pròpia Unió Europea mos condenaria claríssimament, no? Perquè en el mercat està oferta i demanda. Per tant, l'assumpció d'aquestes decisions com a marcar un preu, que mos diguin com se fa. Ara bé, sí que és veritat que n'hi ha una quantitat de pràctiques deslleials per als propis productors que ahí sí que podem entrar. Sí que pot entrar. I, de fet, en aquesta llei de cadena alimentària, entre altres coses, el que ha de fer és evitar pràctiques deslleials per part de les comercialitzadores i dels grans superfícies en les quals no els importa gens vendre a pèrdues com un reclam comercial. Per exemple, una cadena X mos envia a les bústies o pels carrers oferta fins al dia 24 de febrer l'oli a 1,50. I quan dic l'oli, perquè n'hi ha dos productes estrella en aquest sentit, que és l'oli i la llet. I per atrair als clients a aquesta superfície, el que fan és que donen la possibilitat de comprar per baix del preu de producció. I això no se pot admetre. Per què? Perquè això, en primer lloc, desvirtua el valor a la pròpia producció i al propi treball que estan fent els llauradors. És a dir, si costa 20 i se ven per 15, és perquè potser val 15. La gent ho pot entendre així, perquè ningú pensa que algú pot vendre paper de diners. No, el que fan és un reclam perquè tu entres a aquest centre comercial i te compres després unes sabatilles que estan pues, 15x més car que de lo normal. Per tant, aquest tipus de pràctiques s'han de corregir, sí o sí. I, a més, fer informació de quins són els preus reals de producció dels productes, sobretot els agroalimentaris. Altres qüestions, pues, també fer públic les sancions per aquest tipus de pràctiques. No? Per tant, una de les qüestions que s'ha d'abordar és això. Una altra qüestió al respecte de la problemàtica, també hem de dir algo. En aquest moment els llauradors s'han posat en peu de guerra, no en peu de guerra, sinó però molt mobilitzats, i no és una qüestió puntual, no és una qüestió de que vagin contra el govern actual, ni de l'Estat ni de la Generalitat, perquè és una qüestió estructural. Jo quan sent que el divendres m'ho dia un familiar meu que viu a la Ribera, a València, i me diu, Paco, és que fa 2 anys, perquè l'any passat no les va agarrar, fa 2 anys me van pagar la taronja als mateixos preus que li paguem a mon pare fa 18 anys.
Sí.
És a dir, fa 16, fa 15, fa 14, fa 13, fa 12 anys, tenien ja aquest problema, que els preus anaven a la baixa. Per tant, no és un problema conjuntural, sinó un problema estructural. Per tant, les solucions són difícils. Són difícils, no? Altra qüestió que jo entenc que tenen que és una solució que ha de prendre el món agrícola, o sigui, els llauradors, és fonamentalment l'organització. Els productors s'han d'aglutinar. Per una qüestió molt senzilla, abans te comentava el tema de la llei d'oferta i demanda. I l'altre dia, en una reunió, comentàvem de manera molt gràfica. Imaginemos que tenim una taula, i a una banda d'una taula n'hi ha 3 persones amb la intenció de comprar.
Sí.
I a l'altra banda de la taula n'hi han 18 persones en intenció de vendre. Està absolutament descompensat.
Desnivellat.
Completament descompensat, perquè l'oferta està molt disseminada, molt dividida. En canvi, la demanda està molt aglutinada. Per tant, és un exercici matemàtic claríssim, no? Si n'hi ha molta gent que m'ofereix coses i només estic jo per a comprar, evidentment jo on vaig? Aniré a aquell que me l'està venent més barat. I ahí és on hi ha uns altres dels problemes. L'atomització de l'oferta. I l'oferta, jo crec que ja se va donar un pas. El que passa que la gent, els llauradors encara no han acabat de creure-se'l, és el tema de la llei d'estructures agràries, en la qual sí que se dona prevalència a els moviments cooperatius i que guanyen força representativa, tant les cooperatives com les associacions sindicals, com el tema dels col·lectius de productors i interprofessionals. I això són els que han de guanyar pes en la negociació. Uh-huh. En aquest aspecte, bueno, pues, sí que és veritat que també s'ha donat un pas endavant, molt curtet, però se n'ha donat, que és en la taula de concertació agrària a nivell estatal. I també ens consta, perquè ja s'ha fet públic, que el ministre està reunint-se en totes les potes del problema, que és el tema dels productors, el tema dels comercialitzadors i finalment el tema també de la distribució. Jo sé que ja s'ha reunit en 3 dels 5 majors comercialitzadors o distribuïdors, millor dit, que acaparen el 56%, crec, de la producció agrària, no? Per tant, en aquesta gent és la que ha de parlar amb una clara intenció de que prenguin també un paper de responsabilitat, no?
Mire, últimament tot el món girem entorn a este mateix debat. Però a mi hi ha hagut algo que m'ha llamat poderosament l'atenció i és la quantitat d'imposts que se paguen en cada procés que segueix el cítric, és a dir, el productor paga uns imposts. El comerç, el que ho comercialitza, paga uns altres imposts. El que ho transporta també. És dir, al final també haurem de dir-li al govern si hauria de replantejar-se, quan hi ha tanta demanda d'un producte, la reducció d'aquests costos per manejar aquest producte. Dic jo, és algo que li apunte que no sé si vostè m'ha arribat a entendre.
Sí, però jo crec que no és el gran problema, insistís, jo crec que no és, és també un problema, però no és el greu. El greu problema no és, entenc jo, els costos de producció, sinó el preu de venda. El preu de venda.
Sí, en este cas no era
perquè no n'hi ha marge, és que no n'hi ha marge.
Sí, no era el cas de producció, sinó el manejar un producte cada volta que un producte se maneja, els impostos que li paga el govern.
Bueno, anem a veure. El major impost que paga, que és un impost indirecte, que és l'IVA, l'IVA no el paga ningú. Ningún productor, ni ningún transportista. L'IVA el paga, precisament el paga el consumidor. El que fan en la cadena, en esa cadena alimentària, el que fan és cada un que fa la seva liquidació d'IVA.
Sí, clar, però en el moment en què va incrementant-se el preu, al final el productor, el que ho compra, el que el transporta, sí, com no li té compte, sí, és quan cau, imagine, quan d'alguna manera el producte no té el valor que costa el manejar-lo.
No, és que ahir has donat en la clau. Quan jo dic com és possible que en una parada d'un supermercat, d'un hipermercat, estiga més barato que els costos de producció, més els valors afegits. Ahí està el tema. Per què ho fan ells? Evidentment, i sa taronja, per exemple, jo és que, que s'ha pagat a 10 en origen, no pot ser que en destí estigui a 5. Lo que la lògica diu és que si estan suportant tantíssims impostos, sí, lo normal és que s'ha pagat en origen 10, en destí sigui fora en 30, no és el cas. Val?
Després també però hi ha un poc en la funció de la quantitat de producció que n'hi ha. Per què? Perquè vostè sap perfectament que no és el mateix que n'hi hagi 50 d'un mateix producte com que n'hi hagi un d'un mateix producte. És dir, també hauríem de salvaguardar el que el nostre producte fora el primer en aquestes grans superfícies.
Sí, veure, això també s'ha remarcat per part del govern de cara a aquestes negociacions o aquestes conversacions en les grans distribuïdores que tiren mà dels productes locals.
Jo suposo que vostè és un dels que més, perquè clar, com a que vostè és així, vostè és diputat autonòmic, és un dels que més està lluitant perquè siga així.
Bueno, n'han portat alguna iniciativa parlamentària en aquest aspecte, però torna a dir, se mos escapa a l'àmbit únic i exclusivament autonòmic, perquè abans estàvem parlant de quan hi ha una producció X. Bueno, fa 2 anys, és a dir, la campanya 18-19 d'oli va suposar un rècord de producció i en un estocatge de 1.800.000 tonelades d'oli. Això què va significar? Una baixada de preus impressionant, perquè no hem sigut capaços de vendre tot allò de lo que produïm. I en aquest cas ha sigut brutal. Clar, fins al punt, que això també s'ha fet per part del govern, arbitrar unes mesures de retenció de producte, evidentment primats, i parla de memòria, però crec que l'any passat se van aconseguir 200.000 tones d'oli tindre-les llevades del mercat. I això mos passarà, i mos passarà en l'oli, mos està passant en la llet, també, que produint més de que podem, som capaços de vendre. La taronja, que la tenim així, s'ha arrelat i és pròpia a la nostra pròpia cultura, la taronja no és que hi hagi un excedent de producció. La taronja se junten diversos factors. I ahir també hem de lluitar, no només en Espanya, sinó en la Unió Europea, evidentment. No? A mi, quan algú, en algun debat, han parlat, és que n'hi ha un acord con Sud-àfrica, n'hi ha un acord també en Marrocs, en Egipte, tal. Bueno, ahir hem de fer diverses consideracions. No? En primer lloc, nosaltres som un país i una comunitat absolutament exportadora. Nosaltres som exportadors. Què significa? Per exportar significa que hem de tindre les fronteres obertes. Si pretenem nosaltres que estiguin només obertes per a nosaltres, anem malament. Perquè n'hi haurà tercers països que no ho entendran. I, evidentment, pues, ells se posaran en la mateixa tessitura. I el que hem de fer, des de logo, és no tancar fronteres. No? Una altra cosa és com s'ha negociat, quins són els acords tractats i quin és el resultat. Val? Per exemple, el tema de les importacions de cítrics del cono sur d'Àfrica. Bueno, pues se va a negociar. Quan se va a negociar, estava el govern de Mariano Rajoy, com hagués pogut estar un govern socialista, però en este cas estava el govern de Mariano Rajoy. I, entre altres clàusules, n'hi havia una de revisió, una clàusula de salvaguarda, per diferents motius que comentarem, que no se podia posar en marxa fins que no passaren 3 anys. I això s'ha donat en este moment en novembre. Novembre del 2019 és quan ja se podia activar les clàusules de salvaguarda. En aquest cas, per 2 qüestions. Una, per el número de tones importades, uh-huh. I 2, en quines condicions. Que ahir sí que hem de lluitar també. I me consta que per part del govern central i les Corts Valencianes tenim iniciatives en aquest sentit de que el tractament que se mos dona al llaurador valencià o castellonenc siga igual al que se li dona al de Sud-àfrica. No pot ser que així mos estiguem, els llauradors estiguen invertint en productes fitosanitaris, uh-huh. que estan prohibits i per tant no poden gastar-los, i en canvi el Sud-àfrica sí. Això una. Aquest tema s'ha de solventar.
Partint d'igualtats i condicions.
Evidentment, perquè la nostra qualitat està per damunt de qualsevol altra.
I després saber vendre la nostra qualitat. Tenim una taronja de qualitat impressionant. És que jo crec que, a més, ens falta vendre-ho.
Sí, i això també és un factor que pertoca al propi productor. Val? O sigui, el govern, els governs poden donar-li certa cobertura, però, en definitiva, qui promociona el plátano canario, mm. són la cooperativa, o sigui, el consejo no sé què del plátano canario. No?
Sí, sí, sí.
I així pues, hauria de ser algo paregut.
Pues mira, ara que deia vostè lo de que els governs estem per a promocionar, o sigui, per a donar la plataforma als empresaris i que puguen vendre el seu producte, i als productors, en este cas, què pensa d'aquestes persones que han sigut tan crítiques en vostès, en els polítics, perquè el divendres anaven en la manifestació en una pancarta?
Sí, bueno, jo puc parlar per el meu cas i el cas del meu partit. El nostre partit, el Partit Socialista, van considerar que 2 diputats autonòmics que estan en la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Corts, pues, era una qüestió a tindre en compte, estar allí visibles, donar la cara i escoltar, sobretot escoltar. Lo bonico i lo roïn, que de roïn també mos van dir. No mos van dir bonico, no? Però jo crec que no era de cap de les maneres una qüestió de provocació, en absolut, al contrari. Els polítics són els que han de donar solució als problemes, sí o sí.
Sí, perquè a mi allò de que van els polítics i van... Però és que sap lo que passa? Que si no se tramiten les lleis, no podrem portar-les a terme. Si no articulem la política... I això és el que d'alguna manera m'agradaria que transmitirem vostès com a polítics que estan ahí per a donar solucions.
Hombre, evidentment, i estos dies el meu company David Calvo, que és el portaveu del nostre grup parlamentari, ho deia, o sigui, el problema està en l'agricultura, però la solució ha de ser una solució política, és a dir, una solució via boletí oficial de l'Estat o boletí oficial de les comunitats europees o boletí oficial de la Generalitat. Perquè, en definitiva, si hem de donar algun tipus de cobertura legal per a millorar les condicions de la producció i de la distribució, ha de ser pues, per rango legal. No? Per tant, jo crec que estem obligats els polítics, en primer lloc, a escoltar a la gent i després, pues, després d'escoltar a la gent, que entenc que no només ens presenten problemes, sinó que també ens donen solucions, pues veure aquestes solucions si realment se poden dur a terme.
Mire, jo que he estat en manifestacions cobrint a polítics, perquè és, pues, bueno, és la meva feina, no és pla de bon gust per als polítics. Jo no ho sé, vostès somriu, la gent no està veient-lo, però hi ha gent que, bueno, que manifesta la seva ràbia insultant, i això és així, no?
Sí, i a més una altra qüestió, perquè, bueno, jo crec que els llauradors i llauradores van ser molt respectuosos, molt respectuosos en la gent que estàvem darrere d'aquesta pancarta. Cosa diferent és individus que se colen en aquesta manifestació reivindicant altres coses. Jo vaig tindre que suportar una persona que crec que no sé si estava mentalment equilibrada o no, i estava donant pel sac tot el temps, parlant d'altres coses que no tenen res que veure ni en el preu de la taronja, ni en el preu del raïm, ni en els problemes de les gelades o de la pedregada, ni en la glòria. Estava en altres històries i movent un soroll d'altres qüestions, no? Evidentment, quan tu vas a una mobilització te pots trobar qualsevol cosa. Però jo sí que tinc que dir que, des del nostre punt de vista...
Esa no va ser desagradable. La manifestació del divendres va estar prou pacífica.
A veure, torna a dir, no se mos van dir coses que realment a una persona, a lo millor, pues sense tindre responsabilitat directa, perquè això entenc que no és un problema a produir d'avui, però sí que hem de donar la cara, els que hem de donar la solució a dia d'avui. Però jo, per a mi, va ser absolutament respectuosa.
D'un problema heretat.
No, totalment.
Pues mire, és que ara li vindrà encara més, perquè després de l'acord de llibre mercat de comerç entre la Unió Europea i Vietnam, pues a mi m'han preguntat si acabarem fent-nos paelles en arròs asiàtic.
Bueno, este acord, que crec que és d'esta setmana passada i més, jo no m'ha arribat encara informació al respecte. L'arròs espanyol és de màxima qualitat i no tenim per què canviar-la, a no ser, i en això no vull descarregar tota la responsabilitat, però a no ser que els comercialitzadors vulguin rebentar preus i vulguin fer també polítiques de venda a pèrdues i que la gent se tira lo més barat. Jo, des de logo, anime absolutament a tot el món a gastar i a utilitzar els productes nostres, perquè són els de la millor qualitat que podem trobar a qualsevol lloc.
Paco, té feina per davant. Me pareix que ha agarrat una bona legislatura, no?
Bueno, les legislatures en aquest aspecte jo crec que han sigut similars. El que ha canviat és, torna a dir, ha hagut un moviment. És un moviment que afecta a diferents països, ja he dit, França, Països Baixos, Alemanya, Espanya, per supost, i el que hem de fer, la tasca que pertoca, i crec que estan donant-se els primers passos en la bona direcció. Evidentment, esta legislatura no té per què ser ni més ni menys. El que sí que hem de fer és agarrar el problema per davant i no mirar de costat. Jo crec que estem en aquest tema.
Paco Gil, diputat autonòmic del Partit Socialista, moltes gràcies. Espero que vinga a contar-nos quan sàpia més de l'arròs este que mos diuen, lo de la paella en arròs asiàtic. Suposo que mos ho contarà, no?
Pues sí, tenim informació, evidentment, sí. Moltíssimes gràcies.
A vostè.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964 52 13 85.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Los domingos con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
A 92 punts de la freqüència modulada, ens anem a apropar cap a un aniversari dins d'aquest mes que per a Vila-real també és important, per ser les festes fundacionals, però també és important per al centre d'atenció a majors, la Olivereta. Bueno, com la coneixem habitualment, la Olivera és el nom del CEAM, i per tal de conèixer què han previst, algunes d'aquestes activitats ja han tingut lloc, que ens acompanya el seu director, Francisco Paco Hidalgo. Molt bon dia.
Bon dia.
34 anys, que ho estaven dient. Quin bon any el 86.
Sí, que és veritat. El 86 va ser un any en el que es van canviar un to coses en tota Espanya, no? Va ser quan diguem, va adquirir un cert protagonisme la gent gran. S'obria un espai nou a partir del qual l'Estat prenia consciència de que el món i que la vida tenia més, era més llongera que allò de l'època laboral, no? I que havia que preocupar-se per la gent gran. Gent en el qual hi havia que identificar que gent és tot, homes i dones. Que pareixia que allò del món era només del treball i no de la domèstica, no de la família, no del barri. I en el 86 es van donar compte de que estaven tots. I per això apareix en l'inserso una cosa que aleshores seria centre de la tercera edat, que va ser per aquestes fetges quan se va començar en Vila-real. Se va crear, que entonces era el centre de la tercera edat.
Que al final la gent, no, per costum, en compte de centre de totes les lletres, no, de CEAM, diu el centre dels jubilats, el centre de majors...
I la Olivereta, no? Perquè tenim una Olivera allí mil·lenària,
sí,
que a més se mos caracteritza i que a més està al voltant d'un espai com era l'antiga guarderia, el Solet.
El Solet. No? Sí. I per tal de commemorar aquests 34 anys de vida així a Vila-real, alguns dels actes ja han tingut lloc aquest cap de setmana. Com han anat? Fem primer un balanç de com ha anat aquesta primera activitat o aquestes primeres activitats.
Molt bé, el dia 14, el dia Sant Valentí, no van celebrar precisament Sant Valentí. El van celebrar el dissabte en un sopar de germanor en el CEAM, en el centre. Però el 14 sí que van fer una cosa que es caracteriza perquè corresponia també a l'època dels 80 i dels 70, més bé, que era una revista parlada. Uh-huh. Una revista parlada que ve a ser allò, l'instrument per el qual, durant molts anys, aquella gent que no sabia llegir i escriure es podia apropar a la informació a partir del que seria una revista parlada. Allò de comentar i traure de veu allò que conteia en el voltant, uh-huh, i que servia i era assequible a tots, no? La revista parlada, que en Vila-real és tan característica a través de Lluïsos, com Estrella. No, Lluïsos.
Sí, que ells van fer
sí,
una,
no?
Sí.
En Camino, és, efectivament. Uh-huh. També ha sigut un símbol en la província, no? Pues nosaltres restablíem en l'any 11 el que era la revista parlada i, bueno, el format en el qual pues hem aportat o hem congregat pues el que eren novetats en Vila-real en aquest moment, per a nosaltres, no? Van tindre el gust de poder contar con Miki. Uh-huh. Miki és un dels iugoslaus que vindria que era a Vila-real fugint de la guerra balcànica, no? I que nosaltres pues, ha tingut el gust i el plaer de rememorar allò que en l'any 92 va procedir i m'ho va recalar, m'ho va delitar, uh-huh, en un xicotet conte de com és el món del títere i per a què serveixen els títers, no? Per a contar contes, no? Uh-huh. I per altra banda, la Carraseta, que és l'altre seam germà de Nules, m'ho va regalar una obreta de teatre, una magnífica, una graciosa i simpàtiquíssima comèdia. I per últim, Emi 60, que són uns, uh-huh, xiquets que han començat ara, entre 65 i 75 anys, a refer aquello que era el món de la música de la seva època sisentana, no? Uh-huh. I es van delitar en cançons dels anys 60, dels anys 50 i dels anys 70. I això va ser el cor, per acabar, no? El dissabte en, uh-huh, en el sopar de Sant Valentí dels Enamorats, en una música i en un ball de al final de posterior al sopar, no? Uh-huh. I així anàvem a començar els actos del 34 aniversari, uh-huh, del CEA.
Uh-huh. Tot i això, les properes setmanes i fins a l'1 de març, no? Se centren, sí, les activitats el cap de setmana, s'han previst altres cosetes. Què s'intenta oferir als usuaris del CEA?
El CEA, d'alguna manera, és un centre de dones. No es coneix com a tal, però normalment de l'ordre d'entre 900 i 1.000 persones passen cada dia per ell, dels quals la gran majoria d'usuaris són dones. Són dones grans que han trobat o han poder conformar en el CEAM un espai de creixement i vull dir en això que sempre ha sigut un projecte, un món especial en el que hem atès què són i com avui, després del segle XX, la dona s'ha reubicat en la nostra societat. I tenim un tema especialment candent per al divendres que ve, que es diu Dones de Sorra, Mujeres d'Arena. Mujeres d'Arena serà un treball que es farem a partir... No, farem no. Es farà un grup d'actors que faran algo que també antigament fem, que diu teatre llegit, algo paregut a so. Però Mujeres d'Arena és una obra d'Humberto Robles que parla sobre el feminicidi de les dones de Ciudad Juárez, de México. Uh-huh. I està composat a partir de la participació llegida del text, per això diu que és un text dramatitzat, de Verba Manen, que és un grup d'amics de Castelló que ja han representat aquesta obra en altres llocs. I és un homenatge a la dona que encara té que fer molt de creixement en la nostra societat. Uh-huh. Cuyo exponent més significatiu, lamentablement, és l'assassinat, no? I el feminicidi de Juárez, dels dones de Juárez, potser sigui un testimoni important a treballar.
Sí, que una referència també, sí, reivindicativa, no, del rol de la dona o el que hauria de ser...
De la situació que ha vingut, sí, i que encara seguim patint del creixement social en el qual requereix que la dona ocupi un altre lloc diferent del, uh-huh, que té. I després, el dissabte, June, que és un amigatxo de Vila-real de sempre. Tal vez un chaval que se reivindica hoy en día también.
Va a ir, va a comenzar, ¿no? En eso de la música también.
Sí, efectivamente. Juni i els seus amics mos faran un recital musical. Naturalment també de la esa època gloriosa que comença a partir dels anys 60 en ese nou descobrir que convoca a la gent a un actual món que es derivem, no? Com és este món global participatiu i de permanent redescobriment que tenim avui en dia, no? L'opció de tindre. I mos delitaran en un recital de música i poesia. I seguirem per a finalitzar el divendres 28 en un taller de poesia de Atrecea Mermà, germà, com és el Seam del Grau, que em delitaran en poemes de final de segle. No? És una experiència que van començar en el Seam. Bueno, així també han tingut aquesta experiència. El que passa que és que no han sabut com configurar-la, com confirmar-la, però en el Seam del Grau sí. Han conformat un grup que ja realment se pot parlar de que és un espectacle poètic. No?
Una cosa més estable, no?, que ha quallat.
Sí, i, no? I vindran en una xaranga, vindran en música de guitarra especial per a acompanyar els poemes, i participarem en ells durant aproximadament 45 minuts, 60, dels poemes de final de segle. Per a rematar els actes el dia 1, en un matinal. Algo que no sé jo si dir que s'han perdut.
És que ara, com està el tardeo, s'ha deixat una miqueta de costa lo del matí. S'ha mogut.
Jo recordo quan pensàvem en això, i per això parlaven en Marisabel, no?, la directora de l'orquestra. Jo recordo que als anys 70 jo me n'anava amb mon pare i escoltava a la banda de música pel matí en els templets, no? I pareix com que la música del principi del diumenge s'hagi caigut. És per això que li proposava a l'orquestra fer un matinal musical.
Recuperar-ho, no?
Dir-nos que despertar el cap de setmana, despertar el diumenge en música pot ser una forma d'obrir el dia. I va aparèixer bé. Imagina que estaran nosaltres al matí del dia 1 de febrer, però el dia 1 de març, en un matinal de música de plectro. No? I en això tancarem els actes commemoratius del 34 aniversari del Centre Especial d'Atenció a Majors de Vila-real.
Caps de setmana complets. Havia comentat, Francisco, que són vora mil les persones que passen allí al dia.
Cada dia.
Però el global d'usuaris, a quant ascendís?
Diguem, la comptabilitat d'avui tenim 7.000 i pico. No recordo bé quan és el pico ja és prou extens, però són molta gent. Són molta gent, i este és un centre que o és una institució que crida ja per obrir-se camí. Anem a aquest món on la gent gran ocuparem un espai singular i significatiu. I els CEAMs aposten perquè sigui un instrument per a poder vertebrar la vida de la comunitat de la gent gran. No? I en aquest projecte estem i esperem poder continuar. És per això que el CEAM i les activitats que en ell fem aglutinen a tanta gent, i n'hi ha un nou despertar de la gent gran, la seva manera d'entendre la seva participació. Comptem amb tot activitats de voluntari, del voluntariat, que implementen les activitats reglades que tenim al CEAM, no? Comptem en ball els dies de cap de setmana, organitzat per un DJ, que és el nostre amic Paco Cortés, que tots els dissabtes i els diumenges i dies de festa, en música de disco, convida els companys, els amics i els veïns de Vila-real a compartir l'espai de ball, tradicional ball de sempre, el anhelat ball dels 60 que estaven restringits, per no dir prohibit, en la nostra societat d'aquella època de 50 i 60, no?
Si els joves ara haguessin conegut aquesta època, no ballarien com ballen, no?
Sí, jo crec que és per això que té aquest significat el ball de cap de setmana de la gent major, de la gent gran, no? I el CEAM està en mans de voluntaris, com també està en mans de voluntaris, pues, els idiomes d'anglès i de francès, com és també voluntari, qui fan la revista parlada, que és un grup ja cohesionat durant 5 anys, venen treballant en la revista parlada i ja tenim 10 números d'una versió de la revista que es diu Trasos.
Pinceladas, està bé.
I tenim també pintura en tela, que també ho fa una dona, Lluïsa, que és fantàstica. I tenim ceràmica, que fa... Maria Dolors, no recordo ara. Que pena, ho tirarà per cara. Sí.
Després la convides a un cafè, ho ha dit.
Sí, és això, l'altra dimensió que els CEAMs hauríem de construir, no? Quines iniciatives poden implementar per tal d'omplir allò que es fa singulars en la nova història, en el nou segle XXI. Perquè al fi i al cap són notaris d'aquest canvi que es va produir en el segle XX.
I que cada vegada l'esperança de vida s'amplia.
Més llarga,
clar. Més llarga, i clar, què es fa en la gent, no? Vale, que igual es retrasa una miqueta l'edat de jubilació, o no, bueno, això encara està ahí. Però clar, si la gent té més temps de vida, què es fa, no? Per omplir d'uns... D'ahí suposem la importància de centres com el CEAM d'ací, de la Olivereta, que dona tantes alternatives.
Jo preferiria pensar-lo al revés. És a dir, el CEAM és un instrument, és una institució, però la gent són més. La gent gran són més. 7.000 usuaris inscrits en el CEAM i una població al voltant de 900.000 persones diàries estan reclamant ser visibles d'una altra manera, no? No som. I no som perquè, al fi i al cap, jo també engrosaré la nòmina d'aquesta població pròximament i teníem un to coses que dir. I en un món globalitzat on l'individualisme sembla que siga la identitat personal, és, diguem, es fragmenta quan pensem en la història i ens descobrim en un espai de participació social nou on la gent gran té un munt de coses que dir. Ahir m'atrevís a dir que la gent gran segueix sent la depositària de la sabidoria, no desconeixement. El coneixement tires mà de Google i qualsevol cosa que vulguis traure ho tens a l'abast. Però la sabidoria forma part de l'experiència, forma part de la vida. Han tingut experiències en el CEAM, que han treballat en instituts, han treballat el que és el món de la... Quan la dona, per exemple, diguem, en el sector de la taronja, no? Quan la dona accedís al món de la professió, del reconeixement d'una equiparació laboral a l'home a partir del concurs que se n'adona en l'almacén de taronges. També és un món de dones, governat, per molts casos, per 4 o 5 homes, però cuya gran població era composta a partir de dones. I com la dona, i sa gran experiència i sa gran sabidoria l'ha portat. Avui en dia, en això que comentàvem, naix d'una manera, d'un moment en què les dones que estan aprenent a llegir i escriure al cap de 60 anys, que han pogut acabar la seva escolació, que tenen una espècie d'enveja perquè creuen que s'ha perdut alguna cosa perquè no vam tindre l'oportunitat de poder anar a l'escola. I el CEAM rescata en aquesta història i es proposa reconstruir una imatge que es permetisca entendre que formen part del mateix món que el resta de la gent. I en aquest créixer, en el seu dia, m'ho va dir, és que m'agradaria poder parlar els meus nets. I clar, lamentablement, la gent jove només està en els instituts. En altres llocs també està, en l'esport, sí, però l'espai de trobada on la gent gran pot contactar lliurement i parlar lliurement, i dir lliurement és parlar de les emocions i de les experiències, no? Allò que pareix que ja no té valor, que forma part del, no tant del coneixement com de la sapiència, com de la sabidoria, no? Van trobar en els instituts la possibilitat de poder intercanviar això que li va dir com van descobrir la vida, com ho vam acostar a aquest món de la família, a aquest món de la societat, del progrés, i és a compartir. tenien molt que dir-los a la gent jove. I això és el que està per fer.
Encara falta, no?
Sí, per això
però
dic...
els joves volen escoltar o quan veuen una persona gran, perquè clar, molts d'ells, alguns segurament no, perquè han faltat, no? Els abuelos, diran, ara ve un este home, esta dona, a mollar-me la xapa o no sé quina és la jerga que gasten ara els joves perquè estic una miqueta desfasada. Són receptius?
Perdona, en 34 anys no n'hi ha ningú desfasat, eh?
Jo què sé, jo ja els de 15 no sé com parlen. Però no ho sé.
No.
Són receptius la gent, els
gent és, la gent jove té que enfrontar coses molt complexes, no? Com és el procés d'emancipació, s'ha retardat molt, no? Que diu que o sigui, quan arribem al món del treball, tradicionalment, quan arribem al món del treball, pareix que siga l'espai on se cultiva i s'ha trobat la nova la societat, on construeix diguem, els sentiments d'aportació i de reconeixement. Avui en dia el treball ja no és això, o no és solament això, o principalment no és això. Quan la generació de la gent que ara són jubilats sí que ho era. Aleshores, n'hi ha un gran, diguem-ne, una gran desviació en el món del jove i de la gent gran, no? Quan comentàvem això de com ens trobem en els instituts, la gent gran i els adolescents, clar, ahir no van. Ahir no va el professor i l'alumne. Van acollir l'abuela i el net. I van parlar de com, en un moment donat, pues, l'anar a treballar a la fàbrica, a l'almacén, suposava que tenia que desdoblar-se en les tasques domèstiques i en les tasques laborals. I això és una lluita que s'ha cristal·litzat al cap del segle XX. Això no està en els temes d'història.
Això els llibres, no, els manuals no ho reflecteixen.
I és història, una altra experiència que van estar fent, que definien com des del lloc la vida, és que anaven a les escoles i compartien. Els crios, els jocs de carrer i les cançons d'escola i veien fotografies de quan anaven a l'escola i li diem, allà on estàs tu? Fa 40 anys estava jo. I la història adquirís un nou sentit de lloc, d'identitat, de pertenència. Això no està en Google. Això està en la vida.
I en les persones.
I l'espai on podem compartir això en l'escola. No n'hi ha un altre espai. Lamentablement, no hi ha un altre espai. Els CEAMs podrien ser. Està en mans de qui mos administra. És un projecte a construir. Estem en el compromís de fer-lo. I la possibilitat, també. Però per això dic que no és més important la institució que la persona. Perquè en les institucions estem, les institucions continuen i les persones evolucionem. A voltes les institucions també.
Sí que l'objectiu, no? Continuar amb aquest intercanvi de qui depèn, al final, que això es pugui produir de forma pues,
de nosaltres, més pràctica. De nosaltres. Però obrim la cara i plantant-li cara. No som el rebuig de la societat. La gent gran som un col·lectiu que tenim molt que donar. Però qui mos dirigeix en tenen que prendre consciència d'això. Tenen que habilitar espais per a que aquesta trobada se n'adona. I no som pensionistes o apessebrats, no? Som gent que tenim molt que aportar. I què passa? Que és que tenim que tenir l'espai, que no sempre és el menjador de casa o el depositari dels nets, perquè els pares tenen que treballar i aquestes coses, no? Això de lo que és, ja no es diu la conciliació de la vida familiar, la vida laboral, que si no estiguessin els abuelos, no sé qui conciliaria això.
Sí, sí, l'equació, no?
Moltes no quadre molt, no?
S'obliden d'aquest factor.
Sí, exactament.
Doncs així que veiem 34 anys, relativament jove de CEAM, però amb molts projectes de futur, encara.
De present.
De present, bueno, clar, de futur. Futur, de igual, pot ser a curt plaç, no?
O, bueno,
o llarg plaç.
Ja veurem. De present, per això semblava que aquest aniversari tenia que tindre algun, diguem, alguna estructura diferent, no? Havíem de plantejar-nos si no podien donar-li sentit als caps de setmana, i això hem fet des del dia 14, perquè coincideix en la setmana de la Pobla, de la Carta Pobla de Vila-real, quan se va inaugurar fa 34 anys el centre de la tercera edat, i ho hem estès hasta març, hasta el mes de març.
Doncs així que la gent, no, que ens estiga escoltant, els usuaris segurament ja ho sabran, però si alguna persona gran se vol afegir a aquesta família...
Sí,
no?
I persones menudes també.
També, no? Benvingudes.
Jo penso que dones de sorra, mujeres d'arena, és una invitació a dir el problema no és del passat, el problema és l'actual. La lluita contra una nova vertebració estructural de la nostra societat no és un projecte dels altres, és un projecte de tots i nostre. I ahí tenim moltes coses a dir. Nosaltres i els que venen, no? Tots. No és un problema dels dirigents, o sí, però
al final afecta a tots.
El que ens hem de fer càrrec són els que estem a la base, els que estem en el carrer, els que estem en la plaça, el que ens creuem en el veí i compartim el dia a dia.
Doncs, també reivindicació, diversió també, però també conscienciació, no, social.
Sempre. Clar, i per això dic que la sabidoria està basada en l'experiència i no en el dato, que això és de qualsevol, i la interpretació d'aquest dato també se fa a l'ús de qui vol justificar que és primer la pela que la vida, i quan no és primer la vida que la pela.
Doncs, per moltes peles que tengues, no? Si no tens vida...
Sí, això ho diuen en Nadal, no? El que importa és la salut.
Sí, això ho diuen sempre, però bé. Sí. Doncs, director del CEAM, l'Olivereta, Francisco Hidalgo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Últim aniversari com a director del CEAM, no? Ens comentava.
Sí, sí. L'estiu me'n vaig.
Pues vale, que vaig a bé, si no tenim ocasió de parlar abans. Oh, intentaré convidar-lo, eh?
Passaré a l'altra banda. Jo seguís,
usuari, ahí estarà vostè.
Sí, sí, jo seguís, és una història... És una història que m'ha emprenyat tota la vida. Sí.
Vostè va iniciar com a director? Quants anys porta?
Sí. He estat dos èpoques, des del 92, per això conec la història de l'acompanyament dels iugoslaus en la guerra dels Balcans, i la vinguda de Miki, d'aquell col·lectiu de gent que s'han quedat molts entre nosaltres. Sí, no?
També, per exemple, si el Teatre de la Resistència, efectivament, que va fer la representació,
Jadi, sí, no? Jadi, sí, molt bé. I després vaig estar fins al 99, que em vaig anar a Castelló i vaig tindre l'honor de participar en altres projectes, com era la llei de mediació de la Comunitat Valenciana. És un instrument molt interessant, la mediació per a intervindre i vertebrar conflictes i situacions complexes, no? I al 6 vaig tornar per a quedar-me i per acabar així. 20 anys ha estat de front del CEAM.
Doncs bé, ara tocarà posar això d'engrossar la llista d'usuaris.
Sí, sí, ara després girarem i ens posarem a l'altra banda de la taula.
Doncs bé, abans de que passi, no, a l'altre costat del paravant, diguem, ens agradaria tornar a parlar a vostè per a fer una miqueta de balanç, no, de tota aquesta trajectòria. Així que moltíssimes gràcies, i que també vostès, dins de la direcció i la responsabilitat, puguen gaudir de l'aniversari.
Moltes gràcies.
Tras el éxito en Valencia y Burriana, el circo Ralbi Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo, The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor, desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo del circo Ralbi Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardín de Jaume I en la calle Cardenal Tarancón. Compra ahora tus entradas en circorralui.com. ¡Te esperamos!
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
En Juanjo Llobet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Llobet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Y seguimos en la 92.2 de la frecuencia modulada. Mucho estamos hablando estos días de la situación del campo. Esperemos que el hecho de la repercusión, ¿no?, que ha adquirido, pues pueda llegar a buen puerto o algún puerto del que se pueda sacar algo en claro. Para valorar cómo fue esta manifestación, para valorar algunas de las declaraciones que se hicieron, para valorar acuerdos que empiezan, ¿no?, a cocinarse o que tienen ya luz verde desde Europa, nos acompaña desde la Asociación de Agricultores de Nules su presidente, Pepe Montagut. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estuviste, ¿no? Nos has comentado el viernes, ya lo anunciaste, ¿no?, que tocaba estar y así fue.
Exactamente. Sí, exactamente, tocaba estar, era el momento, es el momento, sigue siendo el momento. Y esperemos que las organizaciones agrarias no se rajen, ni la gente no se raje tampoco. Ajá. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino, menos para demostrar que estamos ahí y que queremos cambiar las cosas.
Fue muy participativa esta movilización. ¿Estáis satisfechos con la gente que salió a las calles?
Sí, exactamente. Es una... Creo que ha sido una de las manifestaciones más multitudinarias que se han celebrado aquí en Valencia. Lo que pasa es que el mensaje que lleva esa manifestación no deberían perderlo de vista las organizaciones agrarias. Posiblemente el motivo por el que fue tan multitudinaria la manifestación es porque iban todas las organizaciones juntas. Es decir, esto es el principal. Porque si empezamos a analizar, dice, bueno, ¿y si lo hubiera hecho la manifestación ABA? ABA no habría tenido más de 1.000 o 1.500 acompañantes. O FEPAC no habrían pasado de 100 o 150. La Unió habría llegado a 500 o 600. La UPA no más allá de 300 o 400. O sea que entre todas, cada una individualmente, no hubieran llegado a los 3.000 o 3.500 manifestantes. En cambio, convocándola todas juntas y, sobre todo, comunicando a todas las asociaciones, organizaciones, colectivos, grupos, ayuntamientos que se tiene que hacer, la gente ha acudido. Luego, la gente lo que quiere es unidad. Unidad de acción y que se hagan las cosas. Con esto quiero decirles, lanzarles un mensaje, que no se equivoquen, que no ha sido la razón el que esté ahí ABBA o la Unió o FEPAC o UPA o lo que sea. Lo que realmente, el mensaje que llevan es que estaban todas juntas, que se lo metan en la cabeza, que estaban todas juntas. Por otra parte, hay otra cuestión que hay que hablar en el tema, y es que la tabla reivindicativa que ellos llevaban no nos lleva a ninguna parte. Es decir, son parches. A mí me llama la atención que las frases que ha destacado la prensa de lo que dijeron ellos, por ejemplo, de FEPAC, nos habla de voluntad política. Ricardo Bayo, de la organización UPA, es lo que no habla de política, pero está hablando de supermercados. Del presidente de Saja Ligente también habla de consecuencias de políticos. El de la Unión también habla que los políticos habrían de saber, etcétera, etcétera. Y Cristóbal Aguado, de ABA, también nos habla de los representantes políticos. El problema no es que estéis hablando de representantes políticos. El problema es que vosotros, organizaciones agrarias, habéis puesto una tabla reivindicativa donde prácticamente la gran mayoría de puntos son parches, que no es que sean malos, es como aquella persona que está muerta de hambre y le da media rosquilleta, y esto no soluciona el problema. Pero encima hay otras cuestiones, como por ejemplo el control y mejora de simplificación de la gestión de sanidad natural. Yo no sé si sabrán las organizaciones agrarias que cuando entran los contenedores con fruta, lo que se inspecciona no es las plagas que puedan entrar, sino simplemente si ese contenedor corresponde con lo que efectivamente lleva la documentación. O sea que tenemos que si un contenedor, por ejemplo, dice que lleva carne y después lleva huesos, eso es un delito contra el medio ambiente. En cambio, lo que son los contenedores que entran con naranja, si resulta que entran con naranja, no importa que lleven una plaga o lleven 200.000 plagas. Es un despropósito total. Por lo tanto, lo que sí que les diría más a las organizaciones agrarias es que cambien el mensaje. Ese mensaje no va a ninguna parte. El gran problema son los terceros países, son los acuerdos con los terceros países.
Y también dentro de esta tabla reivindicativa, de los muchos mensajes que se han hablado, de los precios justos, que también lo hemos comentado, lo habéis comentado aquí vosotros en más de una ocasión. Pues bueno, podría ayudar, pero que no soluciona el grueso.
A ver, los precios justos es una frase muy bonita, pero que realmente a la hora de la verdad no encierra una eficacia. Por ejemplo, voy a hacer referencia a Alemania. También los agricultores alemanes están preocupados por todo el tema de la agricultura y tal, es decir, por los productos que ellos están produciendo y que no reciben la compensación justa en precios. Angela Merkel se reunía con los responsables de la gran distribución. Y aquí en España, el ministro de Agricultura también se quería reunir con las grandes superficies y supermercados y cadenas de distribución. Yo me voy a hacer una pregunta. Nosotros no pensamos que esta gente es tonta, pero que no piensen tampoco que nosotros somos tontos. Estas reuniones con las cadenas de distribución, con las grandes superficies, para hablar del precio justo, esto es una cortina de humo. Porque detrás se encierran otros acuerdos económicos de otros sectores económicos que ellos no dicen. Por lo tanto, se está intentando dar una visión totalmente distorsionada de lo que realmente ellos pretenden. ¿Cómo van a decirle a una gran superficie o a una cadena de distribución cuál es el precio que tienen que pagar? En Francia, Macron, el presidente Macron, sacó una ley en 2018 para equilibrar la cadena alimentaria y fijaba un precio, o ponía un precio justo, un precio fijo. Lo que parece es que nos han dado resultados, porque, por ejemplo, el Sindicato Agrícola de Confederación Paisana, esta organización denuncia que no se han aumentado ni mucho menos el precio de venta de los consumidores. Mejor dicho, se han aumentado el precio de venta a los consumidores y, sin embargo, no ha aumentado el precio de pago a los productores. El diario, también L'Humanité, un poco más o menos, decía o dice que la ley Marco no ha terminado con el chantaje de los distribuidores. Vamos, mientras no haya un libre comercio, mientras haya un libre comercio de terceros países, no podremos evitar que las cadenas de distribución compren a terceros. Por lo tanto, si nosotros vamos a un mercado, a un supermercado, que resulta que aquí queremos fijar el precio que queramos, pero a la hora de la verdad este señor o este supermercado recibe una cantidad enorme de ese mismo producto de terceros países mucho más baratos, pues lógicamente no va a comprar por muy buen precio que tengamos o por muy precio justo que sea. Es decir, comprará lo que a él le interese, porque al fin y al cabo es una empresa privada y está buscando beneficios.
También este porcentaje, ¿no? Hablas de las grandes cadenas, de las grandes firmas. Claro, el dinerillo que se quedan ellos, ¿no? El margen.
Eso se ha hablado estos días también mucho, de los márgenes comerciales. Vamos a ver, hay que distinguir aquí dos cuestiones. Una, y la hemos hablado la otra vez, es el libre comercio y el mercado libre. El libre comercio, cuando se habla de mercados, no se puede hablar de márgenes. Vamos a ver, hay una posición de abuso de dominio, es decir, de abuso de dominio de las grandes superficies porque dominan la oferta y dominan la demanda. Por lo tanto, ellos tienden a eliminar la competencia, imponen sus propias condiciones y, sobre todo, se erigen en los grandes depredadores de los pequeños comercios y pequeñas entidades que hay. Es decir, eliminan a toda la competencia. Por otra parte, cuando se habla de regular el mercado, que eso se ha hablado mucho en tema de márgenes comerciales, bueno, pues lo que es el gobierno sí que puede regular, por ejemplo, los precios de los salarios, los impuestos, las condiciones fitosanitarias, las condiciones medioambientales, pero no va a poder exigir nunca que un supermercado pague un precio al productor. Estamos hablando de un mercado libre y de un libre comercio. Y estamos hablando de unas empresas privadas que, lógicamente, si hablamos de intervencionismo, tendrían que quitar ya lo que es los acuerdos de libre comercio. O sea, que libre comercio, en este caso, es totalmente distinto a lo que es la intervención estatal. Si nos fijamos, por ejemplo, hay grandes empresas, no hace falta nombrar ninguna, que tienen fábricas de fabricación textil, en fin, industrial, en terceros países, como puede ser Pakistán, en fin, también en Sudáfrica, en Marruecos, donde se pagan unos salarios bajísimos y después vienen aquí a Europa, se venden esos productos a unos precios más altos, pero también bajos. Si los precios, si los salarios que se pagan aquí en España, por ejemplo, o en Europa, se pagaran en estos países, ese tráfico no estaría. Las fábricas estarían aquí, porque lógicamente no van a hacer miles de kilómetros en traer el producto allá. Pero claro, el hacerlo allá les produce un enorme beneficio. Si estos, los estados, los gobiernos, esto lo comprenden perfectamente. Pero ahí interviene pues ya la presión de los lobbies, interviene también la presión de las grandes superficies, de las grandes empresas, las multinacionales, y lógicamente, ¿a quién van a sacrificar? Marruecos, por ejemplo, en cuestión tecnológica, industrial y tal, tiene pocos adelantos, pero sí que es agrícola. ¿Qué es? ¿Que quieren el producto de consumo de la comida barata, pero no quieren pagarla? ¿Y van a exigir a las grandes superficies que pongan un precio a unas empresas privadas? ¿Van a intervenir al precio? Bueno, es que esta es una política de locos. Hay otra cuestión que también hay que, en este tema, cuando se habla mucho de las subvenciones que llegan de Europa. Cualquier sector que tenga o tenga que vivir de subvenciones es un sector que tarde o a la larga está sentenciado. Vamos a ver, las subvenciones vienen a Europa por los políticos que gobiernan hoy en Europa. Si cambia el signo político y entra cualquier coalición o cualquier partido a gobernar que no sea partidario de subvenciones, automáticamente les va a llevar. Todos estos sectores que se subvencionan se van a ir a pique. Ahora tenemos, por ejemplo, la PAC. La PAC se quiere recortar, pues yo diría que un porcentaje bastante sustancial. Luego, si resulta que la PAC, nosotros recibimos subvenciones y a la larga ya han rebajado desde el 80% que había, creo que está por el 40% ahora, o sea que han rebajado una enorme cantidad de dinero, al final la PAC no es igual que esté o que no esté. O sea que en ese sentido deberían de tenerlo muy claro. Y después, lo que se habla mucho también, y sabe que no me lo querías preguntar, me he adelantado, la mejora de la cadena alimentaria. Vamos a ver, la cadena alimentaria, ¿cómo se puede mejorar una cadena alimentaria cuando resulta que todas sus competencias, yo lo digo muchas veces y lo sigo repitiendo, terminan, su trayecto es muy corto y terminan los Pirineos? Si nosotros producimos un producto y el 7 o el 8 o el 10% se vende en España y el resto se vende en la Unión Europea, pues que me digan a ver cómo puede mejorar la cadena alimentaria el precio a estos productos que van a Europa. ¿Dónde? ¿En Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda? Si no existe, no hay competencia. Por lo tanto, es una tontería que el señor ministro siga diciendo que esto nos va a mejorar el precio del producto. Pero además hay otra cuestión. Habría que recuperar lo que es la ley de la oferta y la demanda. Ahí sí que se regula el mercado, con la ley de la oferta y la demanda. Hoy está prostituida y realmente existe una ley de demanda, pero no existe una ley de oferta, lo cual significa que no existe ley de oferta y demanda. ¿Cómo se puede regular? Se puede regular sencillamente con una fórmula, y es la cadena alimentaria se mejoraría cortando las entradas masivas de terceros países. No digo la mejora de la cadena alimentaria española, sino la cadena alimentaria a nivel europeo, cortando las entradas masivas de terceros países. Lo que no podemos hablar de una ley de oferta y demanda cuando resulta que tenemos 100.000 kilos de productos a la venta, de oferta, y lo que en teoría producirían los países socios de la Unión Europea sería mejor por 100 o 110 o 90 o 120. Ahí habría un equilibrio entre un poco más de producción, menos, pero habría un equilibrio entre la ley de la oferta, que es la oferta, y lo que es la demanda. Pero si resulta que tú haces una oferta de 100.000 kilos y te llegan de países terceros 500.000, ahí ya no hay un equilibrio. Ahí no hay regulación. Por lo tanto, que tengan en cuenta los políticos, bueno, yo no sé si lo tienen en cuenta, claro que lo tienen en cuenta. Sigo pensando que detrás hay favoreces, o sea, hay beneficios para favorecer a otros sectores económicos que, lógicamente, pues presionan más, tienen lobbies más fuertes. ¿Y quiénes pagan el pato en ese sentido? Pues lo van a pagar los agricultores, que son los que menos fuerza tienen y los que menos unidos están.
Y ahora que hablas, si quieres luego comentamos alguna cosa más, pero por ejemplo, la semana pasada charlamos con la directora general de internacionalización, ¿no? Pues que de estos acuerdos sabe, ¿no? Porque trabaja en ello. Claro, nos decía que ella es partidaria de favorecer el producto de aquí, que quizá lo que deberían hacerse en estos acuerdos, que se dan de hace mucho tiempo, es dejar el producto agrario fuera, ¿no? Para no tener que depender, porque al final, en un momento de crisis, si todo viene de fuera... O sea, parece que los políticos aquí entienden cuál es la problemática, pero ¿qué pasa cuando llegan a Europa? Que luego pasan cosas como con el acuerdo de Vietnam, que aquí dicen una cosa, van en la pancarta, pero allí votan otra.
Sí, es muy chocante este tema, porque, por ejemplo, en la manifestación de Valencia había una pancarta con todos los grupos políticos. Está muy bien, pero que me perdonen, yo no quiero ver a los políticos en una manifestación detrás de una pancarta. Está muy bien que ellos acudan y que apoyen, den su solidaridad, pero eso son palabras. Yo quiero ver a los políticos en las Cortes Valencianas o en las autonomías, en los órganos de dirección y de decisión en las autonomías. Los quiero ver en el Congreso y los quiero ver en el Parlamento Europeo sacando aquellas reivindicaciones que nosotros necesitamos. No estas que están diciendo por ahí, sino simplemente que los acuerdos con terceros países nos están arruinando. Ahí es donde les quiero ver, pero claro, decirle a un político que se calle, porque si no a lo mejor se le peligra su sitio, pues no, lógicamente vienen a dar la cara donde no la deben dar, pero donde deben actuar, que es en el Congreso, en el Parlamento Europeo, en las autonomías, ahí entonces no actuar. Ahí es donde los quiero ver yo para defender el producto agrario. Vienen a mi memoria, en este caso, las palabras del presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, que decía una frase, se la recogí de la prensa, que decía: ahora necesitamos que haya una nueva reformulación que garantice que el mundo de la agricultura sea posible con dignidad. Vamos a ver, señor presidente Ximo Puig, yo le voy a decir que no diga cosas sin sentido. Reformular es volver a decir lo mismo, bueno, con otras palabras. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a seguir igual, pero con otras palabras, con otras actuaciones? Me parece que no es correcto. Si usted quiere ser consecuente con esta reformulación que quiere hacer, señor presidente Ximo Puig, se lo digo, y me gustaría que le llegara a sus oídos, usted tendrá credibilidad cuando habla de esto, cuando habla de estas cosas, tendrá credibilidad cuando vaya a su consellera Mireia Moyá, vaya a la Consellería de Agricultura y le diga: oye, el recorte de subvenciones del 20% a los seguros agrarios no lo vamos a hacer, porque eso es encarecer un 20% los seguros agrarios de los agricultores. Ahí, señor Ximo Puig, ahí podría tener usted credibilidad. Pero mientras usted me hable de reformulación y, por otra parte, nos estén quitando subvenciones, nos estén quitando aquello que nos favorece, como es el 20% de primas de subvención a la prima de los seguros, pues usted que perdone, pero usted credibilidad para mí no tiene ninguna. También hay otra cuestión que habla sobre el tema de los políticos. Y es que referente a cuando he hablado de las Cortes, he hablado del Congreso, he hablado del Parlamento, todos los grupos políticos, y no pueden decir que no, porque eso lo hemos mandado nuestra asociación, hay dos cuestiones que yo no he oído en ningún momento nombrar a los políticos en ningún parlamento, en el Congreso, bueno, y es la prohibición del metilclorperifos, un producto que de momento es lo único que teníamos para controlar la plaga del cotonet de Sudáfrica, lo que se dice aquí cotonet de les valls. Yo no he visto ningún grupo político que se dijera en defensa de alargarlo o prorrogar algún año hasta que se encontrara una nueva formulación. Por otra parte, tampoco he visto ningún político decir que no hay que ratificar el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Ahora tienen la ocasión los políticos, si de verdad quieren llevar una pancarta y tengan credibilidad y puedan tener credibilidad, que cuando se tenga que ratificar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, Vox, Podemos, Ciudadanos, PP, PSOE y todos los que estén en el Parlamento digan: no vamos a ratificar el acuerdo. Pero si resulta que nosotros estamos diciendo las cosas muy claras sobre este tema y después llega el acuerdo con Vietnam del Sur, es que hay sectores económicos, industriales o textiles o tecnológicos que esto les beneficia enormemente. Pero a nosotros nos estáis traicionando. A nosotros nos estáis echando a los pies de los caballos. Porque a la naranja no afecta, pero sí al arroz. Y arroz se produce en Andalucía, arroz se produce en Valencia y arroz se produce en Cataluña. ¿Qué es que estos agricultores no son españoles? ¿No hay que defenderlos? Hay una palabra que se llama coherencia. Bueno, yo quiero terminar con algunas frases que se han dicho ya hace muchos años, pero que son de actualidad. Una es: el sector citrícola no ha encontrado en España, ni en la Comunidad Valenciana, ni en ninguna autonomía, los paraguas protectores de la administración para seguir generando riqueza y creando empleo. Y eso es la pura verdad. Esta frase ya se ha dicho, se escribió hace 5 años y es tan vigente como hoy. Y otra cuestión también, que aunque se escribió por aquellos tiempos, hace 5 o 6 años, pero que es de actualidad también. Las instituciones se han ganado a pulso el escepticismo y la indiferencia con que se les mira a pie de campo. Los objetivos mencionados en el Tratado de Lisboa relacionados con la agricultura se han cumplido todos, como así lo especifica la resolución del Parlamento Europeo 258, con la excepción, y el objetivo de un nivel justo de ingresos para los agricultores. Seguimos igual como estábamos hace exactamente 5 o 6 años, no, más atrás. Es decir, lo que se tiene que pedir a los políticos es coherencia. Y voy a referirme, por último, a las organizaciones agrarias, acoplando una frase que dice el presidente de ABA, Cristóbal Aguado, acoplándola a todas. Una cosa son las palabras, una cosa son las fotos, una cosa son las denuncias, las publicaciones, las proclamas, y otra cosa son los hechos. El señor Cristóbal Aguado viene diciendo desde hace 8 o 10 años una frase que repite constantemente: ya basta de palabras, queremos hechos. Pues usted acóplese, lo mismo que las organizaciones agrarias. Sí, que se apliquen al cuento. Menos foto, menos reuniones, menos denuncias, menos proclamas y más hechos. Y los hechos tienen que demostrar que este movimiento que está ahora en pleno auge no se tiene que terminar hasta que consigamos algo positivo, porque ya se está dando la sensación, no solo aquí, sino en el resto de España, de que las organizaciones agrarias parece que estén peleando por conseguir un mayor protagonismo. O bien, si no es eso, entonces es que están siguiendo las consignas del gobierno de apaciguar el movimiento. Que lo piensen bien, porque desde luego nosotros, como no terminamos de confiar, el sábado vamos a constituir la Federación Nacional de Asociaciones Independientes. Y entre nuestras reivindicaciones tenemos más de la mitad que hablan de terceros países. Se va a hacer en Ciudad Real, en el Hotel Silken Alfonso X. El horario previsto que tenemos es llegar allí las asociaciones entre la 1 y las 3 de la tarde y iniciar lo que es el desarrollo de la reunión sobre las 4. Tenemos muchos temas que tratar. entre ellas, además de constituir la asociación, aprobar los estatutos, los reglamentos internos, desarrollo de la federación, hay bastantes puntos, unos de menor importancia, otros de asentamiento de la federación, pero hay tres que son problemáticos bastante. Sabemos que esto va a salir a la luz tarde o pronto. Uno es elecciones al campo. Nosotros ya pedimos tiempo atrás elecciones al campo. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema, y creemos que el problema, es porque el ministerio no sabe catalogar quiénes son realmente los agricultores que tienen derecho al voto. Esto es algo que se tendrá que definir en un momento u otro. Pero sí que queremos elecciones al campo. Y si hay elecciones al campo, nuestra federación, que se va a constituir el sábado, quiere presentarse a esas elecciones. Otro tema es una acción unitaria a nivel nacional que se está tramando entre algunos. No puedo decir claramente cuál va a ser porque hay distintas opiniones sobre ese tema. Y por último, algo que afecta sobre todo al sur, que afecta también a nosotros, pero que no le dan importancia, y es la construcción del túnel de Gibraltar. Yo he intentado averiguar, por si es algún tema que lo llevo ya muchos años siguiendo, he intentado averiguar qué hay detrás del túnel de Gibraltar. Yo lo sé, lo puede saber cualquiera, pero la administración se calla. Y sin embargo, la ministra hace 2 años dijo que el proyecto casi estaba terminado, y efectivamente el proyecto está terminado, falta la financiación. ¿Qué puede ocurrir con el túnel de Gibraltar? Ahora tenemos un ejemplo. El rey de Marruecos ha cerrado las puertas a Ceuta y Melilla. Hay un grave problema ahora. El día de mañana, si está el túnel de Gibraltar, los productos de terceros países, y más concretamente de Marruecos, van a entrar a mansalva. Total, con 4, 5 o 6 horas de diferencia de los nuestros. O sea que lo que era la frescura, la cercanía, la proximidad, ya no, ya la vamos a perder, porque tan próximos estarán aquellos casi como los nuestros. Y encima de eso, una de las provincias que posiblemente más le perjudique sea la provincia de Almería, con los productos de hortalizas. Por lo tanto, ojo con esas cosas que son de comer, como es el corredor mediterráneo, que todos los corredores que hay en España, el corredor cantábrico, el corredor atlántico, el corredor central, el corredor mediterráneo, todos terminan en Algeciras. Algeciras es un puerto importantísimo de tráfico marítimo. Pero es que ahora, si resulta que allí, precisamente allí, a 2 pasos, se empieza el túnel, la Punta Paloma, el túnel de Gibraltar, que termina en Tánger, pues lógicamente por ahí, por la entrada, por ahí, por el sur, nos van a entrar todos aquellos productos que nosotros producimos, ellos con menores costes, nosotros con mayores, y el sector primario se irá al carajo.
Y alguno que pueda pensar, ya te lo he comentado alguna vez, ¿no? Bueno, ellos defienden que el problema son los países terceros, pero quizá el resto de asociaciones no. A vosotros os han reconocido estas asociaciones, ¿no? O estos colectivos, que este es el problema, pero no lo pueden trasladar o no lo quieren trasladar en alto porque, bueno, pues pueden tener disparidad de criterios, ¿no? Y que no consideran que el problema más grave sea el que planteáis vosotros.
En las asociaciones que nos vamos a reunir, que creo que son 16 o 17 a nivel de España, que por cierto ahí tenemos bastante peleones, como es el caso de Bernabé de Almería, tenemos casi también los de Don Benito, y de estos últimos de Madrid, la UPA de Madrid, nosotros lo tenemos muy claro. Sabemos que el gran problema lo tenemos en los terceros países. O sea que nuestras reivindicaciones van a estar centradas sobre todo en eso. Otras asociaciones a nivel de España, hemos hablado con muchos también, y ese es el problema. ¿Qué pasa? ¿Que las organizaciones agrarias llevan otra línea distinta? También saben que ese es el problema. Y el gobierno lo sabe, y las autonomías lo saben, los políticos lo saben. Pero ¿qué es? Que hay sectores económicos que tienen lobbies, que presionan e influencian para que se callen, para que digan no, que el problema está, por ejemplo, en los precios justos, en los márgenes comerciales, en la reestructuración del sector o en la reestructuración varietal. No, perdón, aquí no tenemos otro problema más que la entrada de fruta de terceros países, los acuerdos con terceros países. Y si queremos de verdad, mejorar la vida de esas gentes de terceros países, es muy sencillo. Ya que habláis de reciprocidad, la reciprocidad es muy sencilla. Significa, no hay más ni menos, que un país, cuando entra en otro país, tiene los mismos derechos que ese país. Pero vosotros negáis algo muy importante, que esos países que pedís reciprocidad, con el sueldo, con el jornal que pagan a sus trabajadores, resulta que el producto lo producen un 90 o 80% mucho más barato que nosotros. Por lo tanto, cuando llega ese producto a nosotros, nosotros nos están arruinando. Vamos, no podemos competir con ellos. Ellos ganan dinero, las grandes empresas, lógicamente, van a tener, van a poder acceder a estos territorios, a estos países, pero lógicamente todos aquellos pequeños voluntarios, medios propietarios, comerciantes pequeños van a desaparecer todos. O sea, el sector primario con esta marcha va a desaparecer. ¿Que tenemos que desaparecer? No, vamos a pelear hasta el final.
Bueno, estaremos pendientes de esta lucha porque al final nos jugamos todos mucho, vivamos o no directamente del campo. Pepe Montagud, desde la Asociación de Agricultores de Nules, muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Bueno, i este matí de dilluns, que pareix que en dilluns tot tinga que ser molt de dilluns, pues bueno, pues no. Tenim a Esteban González Pons, que és eurodiputat del Partit Popular des del 2014. Bon dia.
Bon dia.
Bueno, entre altres coses, si expliquem la dilatada vida política d'Esteban González Pons, pues bueno, és molt llarga i molt extensa. Però és que en este cas Esteban ha vingut a parlar-nos d'una novel·la, que és la primera novel·la que ha escrit, no?
Sí, és el quart dels meus llibres. Uh-huh. El primer va ser un llibre de poesia, després una autobiografia, després vaig escriure un diari i ara ja crec que era lo suficientment madur com per a escriure una novel·la i esta és una història d'amor.
Mire, jo preferiria que primer vostè introduzca un poco de què va el libro i jo luego... Porque mi miedo es, después de haber leído el libro, desvelar algo que a mí me ha impactado mucho y que los oyentes, de alguna manera, le rompa un poco la magia de la novela, cómo va transcurriendo la novela. ¿Lo explica usted? Yo sé hasta dónde me tengo que...
Yo creo que es muy importante que aquellos que la hayan leído, por favor, no desvelen el final, porque el final es una sorpresa que le da un segundo sentido a todo lo que se ha leído hasta entonces. La historia es la de un hombre de la generación de los que nacimos en los 60 y en los 70. Uh-huh. Esa generación que yo digo que es una generación invisible, una generación dócil, la generación a la que la historia se ha saltado y que éramos los adolescentes de la transición, que toma un día dos decisiones. La primera, suicidarse, y la segunda, contárselo a la chica que fue su primer amor. Ambas decisiones son contradictorias, porque cuando uno toma la decisión de suicidarse no se lo cuenta a nadie. Y si se lo cuenta a alguien es para que lo evite. Y si se lo cuenta a quien fue su primer amor es para que quien fue su primer amor se introduzca, aparezca en su vida. A partir de aquí, 550 páginas de romance, un poco de sexo y mucha, mucha emoción.
Mire, cuando yo empezaba a leer su libro... en todas las reuniones donde estaba, por curiosidad, le preguntaba a la gente, mira, estoy leyendo un libro, tal, se llama Ellas, ¿tú te acuerdas de tu primer amor? Y de golpe, todo el mundo paraba, como que todo el mundo retrocedía y rápidamente, todos tenían como una sonrisa, de como aquello que se les escapó, como aquella ilusión de la niñez. Pero, claro, todos hemos tenido un primer amor que sí hemos tenido una etapa acabada. Pero hay de ese primer amor que ha sido el del verano, ese que no pudiste continuar.
¿Qué ha sido?
Ese es el más mágico, ¿no?
Ese es el más mágico. Yo empecé a escribir cuando descubrí que los hombres, no sé las mujeres, porque no me lo cuentan, pero los hombres que nacimos en los 60 y en los 70, en cuanto nos alejamos un poco de casa, cuando nos vamos a trabajar a Madrid o a Bruselas, lo primero que hacemos es ir al Facebook a mirar qué pasó con aquella primera novia, con aquella chica que nos dio, le dimos el primer beso, con aquel primer amor de verano, si se casó, si no se casó, si es feliz, si tiene hijos. Buscamos como locos las fotos porque es el único amor que no se olvida. De las aventuras recientes, de las historias de amor últimas que hemos tenido, y no digo ya si es un matrimonio que ha durado muchos años y ha acabado mal, tendemos a olvidarnos. Pero aunque estemos felizmente casados por mucho tiempo, nunca olvidamos a la chica que nos dio el primer beso.
Y sobre todo cuando en verano, que es cierto que todo el mundo íbamos a un apartamento o nos íbamos al pueblo de los papás, o veraneábamos en un sitio un periodo lo suficientemente bueno, o largo o corto, pero para poder llegar a enamorarte.
Sí, es que...
Y de golpe, esto, por la edad que tienes, claro, luego los papás todos vuelven a casa y a ti te lo roban. Ese es un amor que no le has podido sacar un fruto.
No, es que además pertenece a un tiempo que ha desaparecido. Porque los niños de hoy los tenemos en casa durante todo el verano. Quizá comparten con nosotros las vacaciones y tenemos la suerte de podernoslas tomar. Nos los cuidan los padres, los cuida una tía, nos cuida un familiar para poder ir al trabajo. Con los chicos y chicas de los 60 y los 70 la cosa era distinta. Nos llevaban al pueblo y allí nos dejaban. O nos llevaban al chalet, o nos llevaban al apartamento. Nos llevaban a algún sitio donde aquello no era veranear, era estiaje. Nos dejaban como al ganado trashumante, tres meses sueltos por el campo. Nadie se ocupaba de nosotros. Podíamos coger la bicicleta a las 9 de la mañana y hasta la hora de comer nadie iba a preguntar dónde estábamos. Yo me acuerdo que en el pueblo donde nosotros pasábamos las vacaciones, mi madre estaba sola con cuatro niños, sin coche y sin teléfono. Si alguna vez hubiera ocurrido algo, yo no sé qué habría hecho, pero nunca sucedía nada. Y en aquel ambiente semisalvaje, como de Robinsones, nos enamorábamos de las chicas y las chicas se enamoraban de nosotros de una manera que yo no sé si hoy sigue siendo posible. Y sí, al llegar septiembre, al finalizar las vacaciones, como cantaba el dúo dinámico, el final del verano llegó, te separabas de aquella chica y es posible que ya no la volvieras a ver nunca más.
Este libro, porque claro, yo le oigo y yo siento esa emoción. Entonces, ¿estamos hablando de que este libro tendrá un público determinado?
Bueno, ambiciono a que lo pueda leer cualquiera. Sé que quienes, insisto mucho, nacimos en los 60 y los 70, cuando leamos ellas, nos vamos a emocionar mucho porque todos sabemos lo que es comerse un chicle chafe, fumar un pitillo piper mentolado para empezar a fumar, tener una cabaña en el monte, adoptar un perro, lo que pesa una bicicleta BH cuando intentas subir una cuesta arriba, tener las rodillas llenas de costras, ponerte calcomanías, no solo en el dorso de la mano, a veces incluso en la frente o en los hombros, pasarte todo el día en bañador, llevar sandalias cuando llega el verano, porque en invierno el zapato tenía que ir cubierto, porque entonces en invierno hacía frío, ahora ya no, que se fuera la luz en septiembre y en un cajón tuviéramos guardadas las velas para podernos alumbrar, que la comida que nuestras madres prepararan contuviera siempre primero, segundo y postre, indefectiblemente. Claro, todos recordamos aquello y entonces a los que nacimos en los 60 y los 70 ellas nos va a traer muchos recuerdos y mucho sabor.
Nos va a hacer reír también.
También nos va a hacer reír. Sí. Y al resto, pues yo espero que los más jóvenes vean cómo fue la infancia de sus padres y cómo vean a sus padres que todavía, aunque les parezcamos mayores, recordamos nuestro primer amor.
Y tanto. El protagonista, que es Jaime Monzó, claro, él sí es un adolescente de la transición y se comporta como tal.
Sí, nosotros somos una generación que teníamos que esperar a que se fueran nuestros padres para poder triunfar y que cuando ha llegado la hora nuestros hijos eran más guapos, más listos y estaban mejor preparados y se nos han saltado. Somos una generación, los de los 60 y los 70, con complejo de príncipe Charles de Inglaterra. Tantos años esperando a que se muera la reina no se muere y al final el que viene por detrás, el hijo del príncipe es más simpático y es al que todo el mundo quiere como rey. Si nos fijamos en los políticos políticos actuales de la generación de Rajoy y Zapatero, hemos pasado a la de Sánchez y Casado y nos hemos saltado todos los políticos de los 60 y buena parte de los 70. Pero lo mismo sucede con los escritores de Javier Marías o Pérez Reverte, los escritores de los 50, pasamos a los más jóvenes. Y lo mismo sucede en el mundo del periodismo. Los que nacimos en los 60 y los 70 somos una generación transparente, hemos pasado sin pena ni gloria. Nuestros hermanos mayores hicieron la transición, nuestros hermanos pequeños el 15M. Nosotros solo hemos cantado el barco de Chanquete, no nos moverán, como gran aportación a la historia de la humanidad. Entonces, esta es una novela generacional en ese sentido.
Inspirada en Valencia.
Sucede.
Todos los escenarios son valencianos.
No. Lo más importante de la novela sucede en Benicàssim.
Ah, bueno, vale.
La parte decisiva en
Castellón.
Sucede en Castellón, sucede en Benicàssim. Y el resto sucede en Valencia, sí. Estoy
en
cansado.
En un emblemático sitio.
Estoy cansado de leer novelas que ocurren en Barcelona, en Madrid o en Nueva York. Y esta tenía que ocurrir en Benicàssim, tenía que ocurrir en Valencia y tenía que ocurrir en un pueblo de la Calderona que en la novela se llama Frontera, pero que en realidad es Nàquera.
Uh-huh. Referente a lo que usted me dice, de que en Valencia, pues bueno, todo sucede en esas ciudades emblemáticas. Usted, hay una frase que me ha llamado mucho la atención, ha hecho unas declaraciones, dice que en el 2006 hubo en Valencia más devoción por el business que por las fallas. Y Valencia acabó siendo la exclusiva víctima expiatoria de los pecados de toda una nación en resaca. Es decir, nosotros fuimos el blanco de toda la nación.
La novela sucede, una parte importante de la novela sucede en el año 2006, uh-huh. que es el año de la Copa América, el año de la Belle Époque, cuando en toda la Comunidad Valenciana, en toda España y en toda Europa, el dinero corría como el agua y la felicidad se expedía en los cajeros automáticos de los bancos. En la Comunidad Valenciana fuimos, desde luego, igual que los demás, pero nos saltamos muchos controles. Y vivimos como si fuéramos los ricos que no éramos. Lo que sucede es que después solo se pagó ese pecado en la Comunidad Valenciana y no en el resto. Al final parecía que lo habíamos hecho peor los valencianos que los catalanes, los andaluces o los madrileños o los vascos. Como en la Comunidad Valenciana estuvo el paraíso terrenal, de eso estoy seguro, en Castellón, en Valencia estuvo el paraíso terrenal, no tengo ninguna duda, aquí nacieron Caín y Abel. Y cada cierto tiempo nosotros recuperamos al Caín y Abel, que son nuestros compatriotas. Como aquí en Valencia nos dedicamos a matarnos los unos a los otros siempre, fue mucho más fácil que los pecados de aquella España que se dejó llevar por la burbuja inmobiliaria los pagara Valencia por Barcelona, por Madrid o por Sevilla. Aquí no sucedió nada que no sucediera en esas otras tres ciudades o que pasara en Mallorca. Pero nosotros lo pagamos por todos porque era más fácil. Aquí no hay nadie que defienda muchas veces lo nuestro, porque lo nuestro es matarnos los unos a los otros.
Y nos hacen tener un sentimiento grandísimo de culpabilidad.
Extraordinario, porque nadie defiende a los valencianos o a los castellonenses. Nosotros nos atacamos solos, así que es muy fácil. Valencia es muy fácil. Era muy difícil acusar a Sevilla de ser el centro de la burbuja inmobiliaria. Imagínese a Barcelona, a la que se le perdona todo, o Madrid, que es la gran capital, no digo ya Mallorca, que recibe ciudadanos de todas partes, o Bilbao, cualquiera se atreve a decirle nada a Bilbao, pero a Valencia, si es tan fácil a la Comunidad Valenciana culparla de todo, si son los propios valencianos los que se culpan a sí mismos de todo.
¿No tuvieron conciencia de lo que se hizo en aquel tiempo para que brillara como brillaba, ¿eh?
Sí, fue fantástico. Fue un tiempo, seguramente, como todo lo fantástico, tenía mucho de falso. Pero en aquel tiempo es que realmente nos sentimos que nos habíamos convertido en el centro del mundo. Había vuelos directos del aeropuerto de Valencia al aeropuerto de Nueva York.
Sí.
Vuelos directos Valencia-Nueva York. Es que uno llegaba al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, miraba el panel y aparecía el nombre de Valencia junto con el de Londres, París o Burriana.
También, mire, se acusó mucho en aquel tiempo porque, claro, ¿qué ocurre? Cuando una novela viene con el sello de González Pons, no podemos evitar hablarle de política. Usted lo entiende, ¿verdad?
Perfectamente.
Y la corrupción del 2006, esa cantidad de corrupción que hubo, a mí me llama la atención porque usted citaba un nombre que ha cambiado y de alguna manera ha cambiado el idioma valenciano, castellano al valenciano. ¿Ha cambiado los políticos de aquel tiempo que estaban participando de alguna manera en cosas que no estaban demasiado bien hechas y siguen ahora en este momento estando en política?
Los malos hábitos, la corrupción, es consustancial al ser humano. Uh-huh. Igual que por más leyes que hagamos, nunca eliminaremos la mentira, uh-huh, o nunca eliminaremos la traición, nunca eliminaremos la corrupción. No se pueden eliminar las tentaciones. Se puede intentar combatirlo y hacerla visible para atajarla cuanto antes. Pero no hay una época en que la corrupción haya sido norma y después otra que sea una época pura. De hecho, para marcar esto, reconociendo los errores propios, haciendo autocrítica, uh-huh, no intentando salvar a nadie. Hay un personaje en la novela que se llama Joaquín Terroba, que se pone las botas con comisiones en la época de la Copa América y que años después, cuando ya el PP ha perdido el gobierno y están el PSOE y los de Compromís al frente de las instituciones, cambia su nombre y lo traduce como Chimo et Furta, y con este nuevo nombre se convierte en concejal, en regidor de Compromís en algún ayuntamiento, y sigue dedicándose a lo mismo. Y él dice, bueno, antes me obligaban, cuando me llevaba un contrato, a hacer alguna reforma en alguna iglesia o en alguna cosa de los curas, ahora me obligan a patrocinar la gira de algún cantante antisistema, pero en el fondo todo sigue siendo lo mismo. La vida sigue igual. Lo que pasa es que aquella fue una España, la España de Joaquín Terroba, uh-huh, era una España muy rica, uh-huh, porque era la España de la entrada en el euro, y la España de Chimo et Furta es una España un poco menos rica, en la que tenemos que adaptarnos a lo que hay, pero el ser humano no ha cambiado desde que se bajó del árbol.
Vaya, que hay personajes que pueden cabalgar por donde consideren en el momento que consideran. Sin feminismo ni libertad, ni igualdad, ni amor.
Esto lo creo yo, sí. El amor para ser real exige igualdad entre las dos personas que se aman. Sin feminismo, la igualdad en una pareja era una concesión del varón. Con el feminismo, la igualdad es un derecho de ambas personas que se han enamorado. Yo creo que el amor más bonito lo estamos viviendo a partir de que el feminismo nos ha hecho libres a los dos.
Fíjese que a todos nos ha llamado poderosamente la atención, yo sé que se lo preguntan en todas las entrevistas, pero es que el libro empieza con una advertencia,
sí,
no con un prólogo.
De que esto va de amor, con lo que quiero, en primer lugar, que todo el mundo sepa que es una novela de amor, y por lo tanto aquellos que me siguen políticamente y esperan encontrar alguna clave pueden dejar ya el libro con tranquilidad. No hay ninguna clave política en el libro. Con una segunda advertencia, y es que no tengo vergüenza en hablar de amor, porque hoy hay mucha gente que le da vergüenza hablar de amor porque parece que el amor es un sentimiento antiguo, un sentimiento cursi. No me importa, se llama un cursi, yo hablo de amor. En tercer lugar, quiero dejar caer que algunos sucesos podrían ser reales y que hay personas que aparecen en el libro que podrían estar vivas, y por lo tanto quiero pedir perdón porque el libro está basado en hechos reales. Y luego quiero sembrar desde la página 1 la duda de si el personaje Jaime Monzón está vivo o muerto, porque la primera frase de la novela es: hola, soy Jaime Monzón y he muerto. Pero en esa advertencia no queda claro quién es ni en qué circunstancias se encuentra Jaime Monzón actualmente.
Cuando leemos un libro siempre nos debatimos un poco si el escritor lo ha vivido o no lo ha vivido, lo que está escribiendo. ¿Hay algo ahí de autobiográfico?
No, hay mucha autocrítica. Sobre todo hay autocrítica de aquella época en la que fuimos ricos sin saber ser ricos. Hay mucha autocrítica. Y desde luego hay experiencias personales, porque para poder describir lo que eran los veranos de los años 70, uh-huh, hay que haber estado veraneando en un pueblo en los años 70. Pero la historia no es mía, la historia no me sucedió a mí. Yo no soy Jaime Monzón. Y de los personajes del libro, si hay uno al que realmente creo que me parezco, es a la hija de Jaime Monzón, que se llama Pelarañas, y que es tan mal hablada, tan rebelde, pero al mismo tiempo tan blanda por dentro como lo soy yo.
Uh-huh. Mire, ahora usted está en un sitio donde, de alguna manera, existe una coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Cosa que no ocurre aquí en España. Es decir, usted en Bruselas ve o entiende que no tienen esta rivalidad que hay aquí en España, ¿no?
En Bruselas, en el Gobierno de Europa, desde que yo estoy, que ya va para 6 años, todos los años que he estado los he pasado en coalición con el Partido Socialista y con Ciudadanos. De hecho, a todo el mundo sorprendió la semana pasada que a la presentación de mi novela Ellas en Madrid vinieran no solo los políticos del PP, sino también los políticos del PSOE, del viejo PSOE y del nuevo PSOE, y los políticos de Ciudadanos. Y a la presentación de mi libro en Valencia no solo estuvieran presentes los políticos del PSOE, como por ejemplo Manolo Mata, sino que estuviera presente incluso la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra. Yo creo que la política tiene que hacerse entre todos, que lo que es de todos tenemos que cuidarlo todos y que es mejor que todos nos pongamos a cuidar de lo nuestro antes que a destruirlo.
¿La Unión Europea está hoy en un futuro incierto?
Sí, no es el momento ni el contexto, porque estoy intentando hablar de una novela de amor, pero deje que diga que yo he vivido toda mi vida con la certeza de que la Unión Europea me sobreviviría.
Sí.
Ya no la tengo. Si dentro de 2 años Macron no gana las elecciones en Francia y Marine Le Pen se convierte en presidenta de la República Francesa, yo no creo que la Unión Europea sobreviva. Creo que en este momento nos lo jugamos todo a las elecciones francesas de dentro de 2 años, pero de aquí a allí hay mucho que se puede arreglar, pero también mucho que todavía puede estropearse más. Europa fue un sueño que tuvimos los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora que todos estamos olvidando la guerra, hemos empezado a abandonar.
Si los ingleses, cuando pasen los meses, no se mueren de hambre y no entran en una recesión, ¿cómo explicarán los ciudadanos europeos con los ingleses?
Así es.
Hemos, ¿se han equivocado?
El Brexit es una apuesta política a la que hemos respondido solo con argumentos económicos. Si la economía británica no falla y no tiene por qué fallar, nosotros no vamos a tener argumentos políticos con que contrarrestar esa situación. Boris Johnson, en contra de lo que se ha dicho aquí, no es un loco. Detrás de Boris Johnson hay un plan económico que consiste en convertir a Reino Unido en un gigantesco Singapur que compita con nosotros con salarios más bajos, con precios más bajos, con calidades más bajas y con un mercado financiero sin ningún tipo de control. Y nos estamos abriéndole la puerta a que un inmenso paraíso fiscal se instale en nuestra puerta. No, la situación no es sencilla, pero aquí en España estamos ensimismados, todos encerrados en nuestra burbuja del tema catalán y no vemos que el mundo está transformándose a mucha velocidad sin tenernos en cuenta.
¿Sabe lo que pasa? Que también de alguna manera nos crean una burbuja. Es decir, usted sabe que los medios de comunicación tenemos que dar noticias todos los días y al final la que más noticia nos da es Cataluña y nos vamos basando en eso y no vemos más allá, porque no estamos allá.
Claro, porque es una novela. Es la novela que se escribe todas las mañanas, es una serie.
Iba a decirle eso, que haría falta escribir una novela política.
Hará falta, sí.
Novelado, es decir, la política se puede novelar.
Sí, hay que escribir el Borgen español, que es una serie, o el House of Cards español. Está pidiendo a alguien que lo escriba. Pero también la narración de las noticias de todos los días es una serie. Lo que pasa es que yo ya me he cansado de la serie del Proceso y he escrito una novela de amor. Entonces, ahora quien se canse del Proceso puede leer Ellas, que lo va a disfrutar, una novela de amor.
Yo estaba pensando, cuando estaba leyendo el libro, me lo he imaginado en película. Es decir, yo me he imaginado, además me imaginaba los personajes con el aspecto que debían tener. Hombre, yo también soy un poco de pelarañas, la verdad es que sí, porque es uno de los personajes que más atrae. Y yo la veo, es decir, la veo como película, porque además tendría muchísimos... yo creo que en este momento hay más gente de esta generación que nos sentiríamos identificado, tendría mucho público.
Es que somos muchos, es que nos llaman los del baby boom, porque la verdad es que somos el núcleo poblacional de nuestro país. Estuvimos masificados en el colegio,
sí.
Tomamos masificadamente la primera comunión, fuimos masificados a estudiar, estamos tan masificados que quitaron la mili porque éramos demasiados. Y ahora somos muchísimos.
Mire,
ya verás cuando tengamos
que pagar. Decía que brillamos poco, que fuimos, que nuestros antecesores y la gente que ha venido después ha brillado más. Fíjese, yo creo que a partir de los 50 como que todo el mundo está diciendo, es que estamos aquí. Y cuidado, porque ahora yo creo que a partir de esta novela vamos a levantar mucha gente la mano. La vamos a levantar.
A ver si es verdad.
¿Sabe el problema que ha habido con la agricultura? Y están los sí. valencianos muy cabreados. Y claro, ahora resulta que nos dicen que hay un acuerdo de libre comercio con Vietnam, entre la Unión Europea y Vietnam. Y claro, a mí me llegan preguntas, porque además, yo que he celebrado mucho que venía usted aquí a la radio, claro, la pregunta es, ¿acabaremos comiendo paella con arroz asiático?
No creo que eso vaya a suceder, porque los acuerdos de libre comercio están todos supervisados por el gobierno de España y aprobados por el gobierno de España, y se tienen en cuenta las necesidades de nuestros productores. Pero sí es verdad que la agricultura está pasando un muy mal momento y que necesita ayudas y necesita atención. Pero hay algo que quiero decir. Me parece extremadamente injusto que los gobiernos autonómico y nacional le echen la culpa de todo a Bruselas y se pongan de perfil. Bruselas no es nada distinto de lo que deciden los gobiernos españoles junto con el resto de países de la Unión Europea. Si el gobierno de la Comunidad Valenciana y el gobierno español defienden la agricultura española en Bruselas, la agricultura española de Bruselas sale fuerte. Vivimos un momento histórico complejo en el que nuestro sistema de producción agrícola debería plantearse su futuro a medio plazo, su estructura a medio plazo, en el que el libre comercio es imparable y la competencia también lo es, y en el que yo siempre he sido partidario, primero, de decir las cosas claras, de advertir a todo el mundo que el puerto de Ámsterdam es nuestro competidor, que no nos olvidemos de los productos que vienen de Marruecos, o que vienen de Sudáfrica, o que vienen de Vietnam. Si nuestro problema no está en Vietnam, nuestro problema está en Ámsterdam. Es Ámsterdam quien tiene interés en importar, porque su riqueza se basa en la cantidad de importación que entra y en el precio de lo que entra importado, más que Vietnam, que no produce pensando en Europa. Y en segundo lugar, que vivimos tiempos en los que si no defendemos nosotros lo nuestro, no lo va a defender nadie.
Después de leer el libro Ellas, ¿usted cree que habrá gente que buscará a ese amor de ese pueblo, de esos apartamentos, de esa playa?
Si después de leer el libro Ellas una persona, solo una, no pido más, solo una, busca a su antigua novia o busca a su antiguo novio y lo encuentra, y vuelven a darse aquel primer beso, habrá tenido sentido los 3 años y medio que yo está escribiendo. Prefiero que una persona vuelva a encontrar su primer amor gracias a mi libro que tener 100.000 lectores.
Ha sido un placer. Esteba González Pons, encantada. Espero que novele esa política, ese mundo de la política. Y aquí tiene una lectora.
Muchas gracias. Y aquí tiene un amigo.
Gracias y buenos días.
Gracias.
Dos i sis, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i el seu equip. Ens retrobem demà. Que passen una bona vesprada. Adeu. Ella se desliza y me atropella.